Las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día, sin duda, es la dimisión del número 2 de la Policía Nacional, digamos el número 1 de uniforme, el DAO. José Ángel González renuncia al cargo después de que un juzgado de Madrid le cite a declarar por una presunta agresión sexual. Una policía subordinada ha presentado una querella contra él en la que asegura que tiene pruebas de que la violó en un piso oficial del ministerio con la complicidad de otro comisario. Según esa denuncia, luego le pidieron que no contara nada. Juan Baño.
En Interior temían el momento del relevo de Jota, así se llama cariñosamente al primer comisario del cuerpo, a José Ángel González. Había traído la paz, decían, a una corporación sacudida por la llamada policía patriótica. Aprovechando el Real Decreto de Ayudas para la Dana, en noviembre del año 24, Marlaska coló la prórroga de este comisario que ya se jubilaba al frente de la DAO. Hoy el departamento de Marlaska anuncia que materializará su marcha en las próximas horas. Deja el cargo. La denuncia de la presunta víctima se refiere al 23 de abril. José Ángel comía con otro comisario, asesor suyo, y requirió la presencia de la subordinada, destinada en una comisaría de Madrid, de manera inmediata y perentoria, leemos. Habían mantenido una relación de afectividad en el pasado, dice la denunciante. Él no aceptaba la ruptura. Aún así la convenció para que la acompañara hasta un piso de Interior usado por él. Allí se habrían producido las agresiones. A pesar de su negativa, dice la mujer, expresa, rotunda y continuada. La intimidó y acosó para que no denunciara. Le habría propuesto que eligiera destino a cambio del silencio. Acusa al comisario de agresión sexual, coacciones y lesiones. También malversación, ya que utilizó presuntamente un coche oficial y el inmueble de Interior.
El otro gran titular de este martes ha sido la vuelta de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. La jornada ha transcurrido con normalidad, más allá de los retrasos provocados por alguna limitación de velocidad. Entre esos tramos con limitación, la zona donde chocaron el Albia y el Irio en Adamuz. Un accidente del que mañana se cumple un mes sin que aún haya una versión oficial de lo sucedido. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Más preguntas que certezas es lo que tenemos un mes después del descarrilamiento mortal de Adamuz. No hubo fallo humano ni problemas con el material rodante, o sea, los trenes, sino que el origen de la tragedia está en la rotura del carril. ¿Y qué provocó esa rotura? La principal hipótesis de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios se centra en un colapso de la soldadura, pero en su último informe señalan que están a la espera de autorización judicial para enviar las muestras del carril fracturado a laboratorios independientes. ¿Fue un problema de mantenimiento o de material defectuoso? La infraestructura había sido renovada integralmente, que no sustituida en su totalidad, como explicó el ministro Puente, que niega falta de mantenimiento, pero al mismo tiempo riega con millones al sector ferroviario. Y hay otra pregunta clave: ¿por qué el fallo no se detectó a tiempo? Es una investigación compleja que puede alargarse durante meses.
El Congreso ha rechazado esta noche la propuesta de Vox que pedía prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos. Pese al apoyo del PP, ha decaído porque Junts se ha sumado al bloque de partidos en contra. Los independentistas catalanes han registrado su propio texto que exige el traspaso de competencias en seguridad. El PSOE se ha apresurado a decir que está dispuesto a estudiarlo en un nuevo intento de recuperar la confianza de Puigdemont. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gesto desde el PSOE ha sido desplegado apenas pasaba Junts por el registro del Congreso. Los socialistas han aprovechado el descarrile de la toma en consideración de la proposición de ley de Vox para prohibir el uso en espacios públicos del velo integral, iniciativa respaldada por el PP, y se han abierto a estudiar la propuesta posconvergente. El texto exige también eliminar el burka y el niqab, aunque descafeína la regulación, incluyendo una serie de excepciones. Ahora bien, reclama además la transferencia a Cataluña de las competencias en seguridad. El discurso del odio es alimentado por Santiago Abascal. Repiten en el PSOE, confiados en aplacar a Carles Puigdemont. Las relaciones están rotas, pero el gobierno receta paciencia y rechaza tirar la toalla. En ocasiones, este es un nuevo caso, hasta se prioriza contentar al fugado aún a riesgo de sublevar a socios de izquierdas. Es que Ramira de reojo, la guerra entre independentistas inquieta siempre a la Moncloa porque les complica la existencia.
Hoy Ginebra se ha convertido en el epicentro de la diplomacia mundial. Ha acogido dos reuniones fundamentales para el futuro de nuestras democracias. Por un lado, Irán se ha sentado a hablar con Estados Unidos. Al parecer han alcanzado un consenso para asentar las bases de un posible acuerdo nuclear. No es un acuerdo, ¿eh? Es el inicio del índice. Por otro lado, Rusia, Ucrania y Estados Unidos han iniciado la tercera ronda de negociaciones para buscar la paz en territorio ucraniano. No han trascendido detalles, solo que se han debatido los mecanismos para posibles soluciones. Mañana continuarán, pero el clima de desconfianza se mantiene. Volodymyr Zelensky.
Incluso en el día que han empezado las conversaciones trilaterales en Ginebra, Rusia responde con más ataques. Es una clara demostración de lo que quiere Rusia y en lo que están enfocados, unos 400 drones esta vez. La amenaza no desaparece, seguirán usando el invierno para atacarnos.
En Francia, esta noche se han producido las primeras detenciones por la muerte de un joven vinculado a la ultraderecha en Lyon. 9 personas han sido arrestadas, todo apunta a que los agresores forman parte de un grupo de extrema izquierda. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. La policía ha detenido a 9 personas, 7 hombres y 2 mujeres presuntamente implicados en la muerte de Quentin de Gang, el joven nacionalista que fue linchado por un grupo de encapuchados antifascistas. 6 de ellos son sospechosos de agredirle directamente. Entre los detenidos se encuentra Jacques-Élie Fabre, asistente parlamentario del diputado de la Francia Insumisa, Raphaël Arnaud. Este es, por otro lado, fundador de la Joven Guardia, movimiento antifascista disuelto el año pasado, aunque seguía participando en diversas manifestaciones como la Universidad de Verano de la Francia Insumisa. Fue condenado por violencias voluntarias en reunión durante una manifestación de la extrema derecha y está fichado ese, susceptible de atentar contra la seguridad pública. Hoy en la Asamblea los diputados han guardado un minuto de silencio en memoria de Quentin y han seguido un debate acalorado entre los insumisos que denuncian a quienes se aprovechan de esta tragedia para desprestigiarles y el gobierno que les ha pedido que reconozcan que la joven guardia mata y que deben condenarlo.
De vuelta a casa, los médicos de toda España han celebrado hoy la segunda jornada de huelga para reclamar un estatuto marco que regule sus condiciones laborales al margen del resto de profesionales sanitarios. Los paros han tenido un seguimiento dispar, los sindicatos lo elevan al 80%, las consejerías lo rebajan al 6%. Carmen Lavallén.
De nuevo, en este segundo día, el seguimiento está siendo mayor en los hospitales que en los centros de salud de toda España, según señalan a COPE desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, y ya son miles las consultas, pruebas diagnósticas y cirugías suspendidas en lo que llevamos desde que el lunes arrancó la huelga, en esta primera semana de las 5 convocadas de aquí a junio, sin que, como lamenta José María Soto, Sanidad haya contactado aún con los convocantes para negociar.
Pensamos que el Ministerio debería dejar de usar redes sociales y medios de comunicación para propagar sus mentiras y podamos llegar a un acuerdo que nos permita desconvocar una huelga que evidentemente no beneficia a nadie.
Según señalan desde la Junta de Andalucía, 1 de cada 4 médicos se han sumado a los paros, algo más que ayer, y los sindicatos subrayan que, excluidos los profesionales obligados a cubrir los servicios mínimos, los que salen de una guardia, están de permiso de vacaciones o de baja, la participación en algunos puntos de España ha superado hoy el 75%.
Y un último apunte, comienzan las jornadas de puertas abiertas en colegios. Febrero es el mes en el que muchas familias eligen las escuelas para sus hijos. En España, la educación concertada sigue siendo una opción destacada. Íñigo Jodra.
La educación concertada es, según los expertos, un modelo educativo fundamental que concentra a 1 de cada 4 alumnos. De cara a elegir bien, nos recomiendan conocer el colegio, visitarlo, entrevistarnos con dirección y reunir toda la información posible antes de tomar una decisión. Aunque, como explica en COPE la presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos, Begoña Ladrón de Guevara, cada familia sigue criterios diferentes.
Hay familias que priorizan más la parte más académica, los idiomas, la cercanía al hogar. Si es un colegio religioso, o sea, esa identidad que tiene el colegio es fundamental. Y lo que las familias deben pensar es que el colegio debe complementar su ideario de familia para educar a sus hijos en los próximos años.
De media, nuestros hijos pasan entre 900 y 1.200 horas al año en el colegio o instituto, por lo que es clave ser coherentes con nuestros valores y convicciones y tener claro el proyecto educativo y el ideario del centro, porque no solo interesa el crecimiento académico, sino también la formación integral del joven.
Un hospital puede ser el mejor auditorio de música que podamos imaginar. Este milagro ocurre en el Galdakao Usansolo, en el interior de Vizcaya. Todos los viernes suena en directo la viola de Irati Gañán Rodríguez. Desde que consiguió el permiso para tocar en el hospital tras cumplir la mayoría de edad en agosto del año pasado, va como voluntaria una vez a la semana a acompañar a los pacientes. Acostumbrada a tocar en conservatorios, en auditorios, Irati sentía la necesidad de tocar la viola en lugares donde no es habitual y por ello eligió este centro para promover su proyecto personal Corazón en el Centro. Esta iniciativa le permite unir sus dos pasiones, la música y la neurociencia. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y musical del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Irati eligió a los 8 años este instrumento de cuerda. Dice que le gustaba más su sonido porque es más dulce que el del violín. Aquella niña nunca pensó que su arte ayudaría a los enfermos de un hospital, pero ahí la encontramos cada viernes. Su música suena en distintas áreas, las consultas, la unidad de cuidados intensivos, en neumología, incluso en oncología. El repertorio de las primeras sesiones fueron piezas clásicas, pero observó que el público se aburría un poco. Así que ahora les anima con temas populares vascos, del pop, incluso el himno del Athletic de Bilbao.
Teníamos un contacto en el hospital de Galdakao y entonces ya esa persona nos puso en contacto con el departamento de humanización del hospital y ya una vez en contacto con ellos, que son los coordinadores de esos eventos de humanizar la atención hospitalaria, pues ya yo les comenté la idea que tenía. Entonces ellos me dijeron que era una idea muy buena, que podíamos intentarla, a ver cómo salía y esperamos a que yo cumpliera la mayoría de edad.
Irati empezó a formarse con solo 3 años en la Sociedad Coral de Bilbao y ahora cursa su 6º año en grado profesional de música. También recibe formación en el Centro de Alto Rendimiento de la Universidad Alfonso X el Sabio. Así, cuando pisó el hospital por primera vez, el golpe emocional fue grande.
Cuando fui la primera vez yo iba pues muy contenta, ¿no?, para empezar la iniciativa y ver cómo podía ser entonces y me encontré con la realidad de un hospital que es pues, que la gente que está ahí pues, está en malestar, está con caras de angustia, con caras de sufrimiento, está, pues no es una situación fácil. Entonces me chocó un poco lo que yo había idealizado como el hospital y como la labor que yo iba a hacer.
Los efectos positivos de la música han quedado demostrados en distintos estudios científicos. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, disminuye tras escuchar 40 minutos de melodía en directo. Precisamente, la reacción de los pacientes ha empujado a Irati a estudiar un doble grado de música y neurociencia. La transformación de sus caras, dice, es increíble.
La primera vez, de las primeras veces que fui, o sea, yo toco música clásica, entonces tenía un poco preparado el repertorio clásico porque era lo que yo estaba acostumbrada, pero también había preparado canciones populares porque pues, quería hacerlo un poco más atractivo para la audiencia, ¿no?
La primera vez que apoyó su viola entre su clavícula izquierda y cogió el arco delante de un grupo de pacientes fue algo decepcionante porque al terminar la pieza no recibió ni un solo aplauso, solo caras serias de gente que está sufriendo, pero se dio una segunda oportunidad.
Pero sí que se nota el cambio en cómo estaba el ambiente antes y después de la música, porque al fin y al cabo el hospital es un sitio donde siempre hay tensión, porque siempre hay que estar muy alerta y hay situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Entonces es un sitio donde antes igual había un poco más de tensión por eso mismo y después de la música parece que es un poco más calmado, más agradable.
La violinista también ha tenido que pasar por un proceso de aprendizaje. Gracias a estas sesiones ha descubierto otras formas de dar las gracias. Por ejemplo, con una mirada, una sonrisa. Ya no busca el aplauso del público, un público muy especial. Ahora solo quiere acompañarlos unos minutos y conseguir que anímicamente se encuentren mejor. Por eso, no falta a la cita de los viernes.
Para mí, un gesto de agradecimiento no siempre tiene que ser una sonrisa. O sea, hay muchas formas de agradecer algo y yo he notado todas esas formas. El tiempo que llevo aquí en el hospital, pues por ejemplo, un agradecimiento puede ser simplemente quedarse escuchando un rato y luego marcharse. O sea, no tiene que salir de alguien decir, oye, gracias por venir. Pero hay toda gente que se emociona mucho con algunas canciones que ya conocen. Hay gente que me pide un abrazo.
Y un detalle de los beneficios que está aportando la viola de Irati en el hospital. Hay un semáforo que mide el ruido del hospital de día. Bueno, se pone rojo cuando el ambiente es ensordecedor y verde cuando solo registra murmullos. Bueno, pues un día Irati quiso comprobar si con la viola podía modificar tanto bullicio.
toqué, estuve un rato y me escuché, y cuando me fui estaba en verde. Entonces eso fue algo que igual puede pasar desapercibido, pero, o sea, que tuvo efecto, ¿no? Que pueda ir a tocar y que por lo menos, pues, en alguna medida pude ayudar un poco, aunque fuera poco, pero pude agradar un poco el ambiente.
Cada viernes, el Hospital Galdakao Usansolo suena distinto. Irati Mañán, de 18 años, entra con su viola en un espacio donde normalmente manda la urgencia y la prisa, y consigue que los enfermos olviden dónde se encuentran y cuál es su situación, porque la música no solo llega al alma, llega mucho más adentro. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y musical del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Respecto a la huelga de médicos, tres ideas. En España faltan médicos. En España los médicos cobran poco y en España la sanidad está politizada. Y entre tanto dato contradictorio, es muy difícil saber quién tiene razón. Así que es mejor fiarse de dos indicadores. El primero, tu experiencia personal. Y el segundo, lo que dicen los representantes de los trabajadores, en este caso de los médicos. El problema es que aquí surge una nueva duda. ¿Quién tiene razón? ¿Los sindicatos de clase, básicamente Comisiones y UGT, o los sindicatos corporativos de médicos? Yo creo que los facultativos tienen razón en sentirse infrarrepresentados en una negociación que ha priorizado a los sindicatos más cercanos al gobierno. Hay pocas cosas peor que sentirte despreciado por tu profesión. Y eso, la ministra de Sanidad debería hacérselo mirar. Y en ese plan.
Un momento. ¿Sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Sí, desde el mismo momento que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, podéis seguir.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
41.057. 41057, serie 25025.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Hoy se ha reabierto la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y Ángel Espósito, podemos decir que va a hacer trabajo de campo, porque él no lo va a decir, pero este hombre se mueve más que la mano de un mudo. Aquí donde le ves, está a punto de empezar 7 días de mucho viaje para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, charla, conferencia, entrevista, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, premio, presentación, esas cosas que hace la gente poderosa. Así que aprovechemos ahora que todavía está en el estudio.
Sí, pero trenes pocos, ¿eh?
¿Porque no te fías todavía?
No me fío un pelo. Pero no por temas de seguridad y tal. No me fío de
mi
tiempo y los horarios.
Claro, no me extraña. Lo está sufriendo todo el mundo que se sube a un tren últimamente. El día, efectivamente, tenía dos grandes temas. Primero, este. Ha vuelto a funcionar el tren entre Madrid y Sevilla y viceversa.
Porque a Málaga no funciona todavía.
Y además, la línea Madrid-Huelva se realiza por carretera a partir de Córdoba.
Pedro, con Ábalos en el ministerio esto no pasaba.
Y además no estaba para eso.
Ni con Coldo de consejero de Renfe, o Jessica, Joseba y Claudia contratados en Adif, en Logirrail.
Hombre, por favor.
Así que, Pedro, por favor, recupera Ábalos.
¿Quién me lo va a decir?
Hay que poner orden, rigor, valores y ética en el Ministerio de Transportes.
Desde luego de nuestra parte, ¿no?
José Ascatú, Yesu y Ábalos, Freedom for Ábalos.
Pues la verdad es que esquivó una bala importante, ¿eh? El exministro José Luis Ábalos, con toda la que se ha liado con los trenes.
Bueno, siempre hubiera estado Coldo ahí para arreglarlo inmediatamente.
Yo creo que Coldo estaba a otros asuntos, no al mantenimiento de los trenes, pero bueno. Y el segundo tema principal, hoy nuestra Constitución se ha convertido en la más longeva de la historia de España y ya podemos cuidarla porque a nuestros padres y abuelos les costó sangre, sudor y lágrimas conseguirla.
Yo me pregunto, ¿cuándo nos cargamos, cuándo se jodió el espíritu del 78? La reconciliación, el futuro, el papel de España en el mundo, el diálogo. ¿Somos conscientes de qué supuso y cómo se fraguó la Constitución? Quizás es un ejercicio de melancolía, pero también nosotros tenemos parte de culpa.
Por cierto, esto va a sonar a coña total y no me vas a creer cuando te lo diga, pero yo hoy estaba tomándome un café en un bar, tenía la típica tele puesta donde estaban retransmitiendo el acto y demás, y la persona de al lado me ha dicho literalmente, bueno, no me lo ha dicho a mí, se lo ha dicho a la persona que tenía él, ha dicho, joder, ¿en qué momento nos hemos cargado esto? Con lo que nos costó, te lo prometo, ¿eh?
Absolutamente.
Te lo prometo.
Pero si es que de puro sentido común, nos lo hemos cargado.
Totalmente, y en ese sentido, pues no, mira, no había nada más que ver las ausencias en el acto de esta mañana.
No se han presentado en el Congreso Bildu, Esquerra, Junts, el PNV, el BNG.
No aguanto a tus insoportables perros.
Eso sí, para cobrar el sueldo que les pagamos todos, sí.
Anda que no.
El sueldo de diputado en el Congreso españolazo, eso sí que lo cobran, tranquilo. Los socios principales del gobierno de España, ausentes del aplauso a la Constitución que les legalizó, les reconoce y les mantiene.
¡Qué fantástico país!
Les legalizó, ¿eh?
Absolutamente.
Esa gente está ahí pues, gracias a esa Constitución.
Absolutamente.
Curioso.
Pero ojo, es que les pagamos el sueldo.
Hombre.
Y tampoco. Pero lo cobramos.
Hombre, y tanto.
Lo cobramos.
Sí. Tampoco ha ido Zapatero, que llama la atención. Quizás estaba metido en otros asuntos. Y que, bueno, quienes sí que estaban eran algunos de los diputados y senadores de aquellas primeras Cortes Constituyentes. Y entre ellos estaba un tal Luis de Loal.
Hemos perdido ese espíritu constitucional del 78.
Las cosas no son de repente, ¿no? Todas las decadencias son poco a poco. Y a mí me parece que una de las equivocaciones que ha tenido Pedro Sánchez ha sido lo de levantar los muros y lo de pensar que hay dos Españas irreconciliables, cuando la Constitución fue precisamente romper todos los muros, dejar de mirar hacia atrás a la guerra civil.
Bueno, es que esa teoría de los muros es la columna vertebral del discurso de Pedro Sánchez.
Así nos va.
Correcto. En el acto, lógicamente, ha estado el presidente del gobierno. Había bastante morbo por ver el saludo con Felipe González. Es verdad que ha sido un saludo muy rápido y bastante frío.
Antes de asistir a este acto, Pedro Sánchez ha presidido el Consejo de Ministros en el que se han aprobado 84 medidas contra la corrupción que ya anunció él mismo el pasado verano.
Pues que se tome algún fármaco.
En la rueda de prensa posterior, María Jesús Montero ha marcado distancias con Borja Cabezón.
¡Sí, ahora!
El amigo de Pedro, secretario de organización adjunto en el PSOE, que, según está publicando El Confidencial, eludió impuestos mediante una red de empresas falsas.
Este señor, Borja Cabezón, comparte ejecutiva federal con María Jesús Montero. Pero ya has visto que hoy la vicepresidenta ha salido a rueda de prensa en el Consejo de Ministros llamándole, como siempre, esa persona, ¿no? Como si fuese un total desconocido.
No sabemos quién es. El día menos pensaba decir que usted qué hace aquí.
Total, le ve todos los miércoles, pero bueno, no pasa nada. Bueno, el que está publicando toda la información relacionada con Borja Cabezón es José María Olmo en El Confidencial, pero no se vayan a pensar que la vida del periodista de investigación es todo luz y color.
Quiero que en todos los años de radio nunca había visto un bocadillo en una silla.
Pero pues no llora.
Bocata de tortilla mordisqueado.
¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo?
Sí.
¿Cuál? Que no me ha dado tiempo a comer.
Ya. Es que me quedo sin comer.
¿Tú sabes quién se ha sentado ahí antes?
A mí me da igual.
Es mejor eso que morirse.
Pobre José María, que va todo. Que va de un lado a otro.
Entró con la Coca-Cola, con el bocata y lo deja en una silla el tío y... Madre mía.
Bueno, es un todoterreno, un rock and roll, ¿eh? Le da igual.
Sí, será eso.
Sí. Además, hoy hemos mirado fuera de nuestras fronteras. Por un lado, hoy y mañana se celebra en Ginebra una reunión a tres entre Zelensky, el pura sangre de pelo dorado Donald Trump y los rusos de Vladimir Putin.
Cuidado con este que está loco.
Y todo esto mientras la Unión Europea simplemente observa. Hemos tratado el tema con Miguel Ángel Belmonte, profesor de Ciencia Política de la Universidad Abat Oliva CEU.
La clave está en que Estados Unidos y Rusia se pongan de acuerdo, por ejemplo, sobre cómo se va a explotar los recursos mineros ucranianos, lo cual yo creo que más bien vamos hacia una especie de enquistamiento de una guerra de baja intensidad que solamente se cerrará en caso de que aparezcan otros conflictos que, en términos de geopolítica mundial, obliguen a Rusia a cambiar su interés, ¿no? Sea Taiwán,
pues vaya, panorama.
Pues sí, veremos a ver si mañana tenemos alguna buena noticia al respecto cuando terminen estos encuentros. En paralelo se ha celebrado otra reunión, en este caso entre Estados Unidos e Irán. Teherán asegura que se ha alcanzado cierto entendimiento con los norteamericanos para un acuerdo nuclear, pero de momento no hay un acuerdo oficial. Javier Gil es investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra.
Irán no tiene armas nucleares en este momento. Su programa nuclear ha quedado gravemente dañado y por eso estas concesiones ahora, la de exportar a un tercer país los 440 kilogramos que tiene de uranio enriquecido y la de pausar durante 3 años el enriquecimiento de uranio. Pues bueno, es muy fácil pausar durante 3 años el enriquecimiento de uranio si no tienes ya capacidad de hacerlo, porque Estados Unidos e Israel han destruido tu capacidad actual de hacerlo. Estados Unidos lo que quiere es un acuerdo definitivo, no quiere un acuerdo de 3 años, 4 años o 15 años.
Veremos también. El uranio enriquecido, para quien no lo sepa, se utiliza para submarinos y también para crear armas nucleares. Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna recordando que Bruce Springsteen ha anunciado nueva gira en Estados Unidos.
Mañana más, no lo queríamos perder. Gracias.
Ánimo con la semana que tiene por delante, ¿eh?
Gracias, Gonzalo. Chao, chao.
Baby.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se los regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days. Solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz. Un sabroz.
Toma que toma. ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En el mes de San Valentín hay decisiones que se sienten hoy y se agradecen toda la vida. Por eso, en Preventiva, si contratas ahora uno de nuestros seguros, te llevas un regalo que brilla para siempre, un diamante. Aprovechalo ahora. Llama al 920-3010, acércate a una de nuestras oficinas o entra en preventiva.com. Preventiva Seguros, 80 años siendo expertos en vivir.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Ya no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis. Todo